Vamos.
Sí, a ustedes.
¿Me escuchás bien, Roberto?
Sí.
Bueno.
Yo sí. No sé ustedes.
Sí, te escuchamos perfecto. Roberto, esto que planteo yo, ¿tiene algún asidero legal, tiene alguna justificación que las cooperativas, muchas cooperativas del interior, no estén regularizando sus procesos eleccionarios?
No, yo creo, entiendo en principio que no, hay una específica resolución del INAES, que es el órgano de aplicación en materia cooperativa y mutual a nivel nacional, que expresamente ha contemplado esta situación y mediante una resolución que ya tiene fecha del año pasado, exactamente en junio, 24 de junio del 2020, hay una resolución 358 del INAES, que cualquiera la puede consultar, ¿no es cierto? Cualquiera la puede consultar entrando al INAES, a la página.
Claro.
Es la 358-2020, que autoriza específicamente este tipo de asamblea, por supuesto, salvo alguna excepcionalidad muy extraña que se trata de respetar. Por ejemplo, tiene que haber una asegurarse la transmisión simultánea de sonidos e imágenes en el transcurso de toda la reunión y su grabación, ¿verdad?
Claro.
Y también, por ejemplo, no podrán realizarse asambleas donde sea obligatorio el voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite. Pero ni aún ahí lo está prohibiendo, digamos. Si hay un sistema que lo posibilita, lo tenemos, y tenemos las vías de consulta digital y demás.
Claro.
Toda la instrumentación que tenemos ahora con los... Yo creo que en algunos casos son obstáculos, bueno, en la burocracia, que también no es ajena a las estructuras esta índole, cooperativas o mutuales, ¿no? Lamentablemente, pero de ninguna manera se puede obstruir el ejercicio democrático, un principio esencial, ¿no es cierto?, de la vida de las cooperativas, ¿no?, de la asamblea anual, de la asamblea de delegados, de las asambleas informativas, de asambleas ordinarias o extraordinarias.
Claro.
Porque deciden la vida misma de la cooperativa, que no puede estar limitada en modo alguno.
Excusa le voy a llamar, sí, una justificación, eso quería decir. Una justificación que han dado, por ejemplo, desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia y Carlos de Jesús María Limitada, para no tener este tipo de reuniones virtuales,
sí,
es que algunos delegados, digamos, son personas casi de la tercera edad o de la tercera edad, con poco acceso o escaso acceso a la tecnología.
Sí.
Pero digo, también podría funcionar, porque la cooperativa, en el caso de la de Colonia Carlos de Jesús María, tiene un espacio muy grande, con un sistema mixto, que aquellos que no cuenten con el dispositivo tecnológico estén presentes en el momento de la asamblea, y el resto, para no romper con el protocolo, lo haga virtualmente. ¿Esto también se podría hacer?
Mire, a mi modo de ver, según lo que usted me dice, ¿verdad?, los impedimentos que esgrime la cooperativa, en principio para mí son inadmisibles. Y completamente, no son totalmente, tienen un montón de alternativas en contrario. Es decir, primero está la presencialidad conforme al COE, ¿verdad? O un pedido especial, lo que fuera. Segundo está, digamos, si nosotros vamos a vacunar a domicilio, también podemos ser la misma cooperativa, la misma municipalidad, o las fuerzas vivas, si pueden acompañar al delegado de que se trata, tanto sea con el acompañamiento del soporte tecnológico y el acompañamiento del uso, ¿no es cierto?
Claro.
En su propia casa, digamos así. Así que no hay ningún obstáculo, digamos, a mi modesto entender, ¿no? A ver, y respaldado por eso que le digo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Mi consulta es la siguiente, porque digo, si las cooperativas, las mutuales, todas estas entidades, digamos, que han nacido con un noble fin, la mayoría de ellas, por no decir la totalidad de ellas, incumplen, digamos, con los plazos previstos en sus propios estatutos, a ver, en el caso de la nuestra, y lo comento porque soy local, debería haber tenido su proceso de elecciones en octubre pasado, pero ¿quién garantiza, digamos, que las cooperativas, las mutuales cumplan efectivamente con los plazos previstos? ¿Hay algún órgano que tiene que hacerse cargo del cumplimiento de eso, sea en la provincia, en la nación?
Mire, la responsabilidad primaria es del INAE, y como instituto nacional, y por delegación el órgano local de aplicación provincial de la provincia de Córdoba. ¿No es cierto? La cooperativa tampoco, ni ninguna cooperativa, ni ninguna mutual puede ponerse una sanción por la no realización de una asamblea cuando ello es posible, salvo que tenga motivos y argumentos suficientes y merezca una expresa dispensa administrativa oficial.
Ahora, ¿la pandemia sería una de esas causas?
La pandemia puede ser, pero ha sido casualmente, por eso se ha dictado el INAE y dispuso esta resolución de la que estamos hablando, ¿verdad?
Claro.
Casualmente por la pandemia.
Y si no fuese la pandemia, digamos, ¿qué otra excusa podría tener una cooperativa?
Puede haber, para no llamar, ¿verdad? Puede haber situaciones, imagínense, no sé,
estoy tratando de pensar en una extraordinaria.
Sí, sí, bueno, si vamos a ver, puede haber efectos o sucesos naturales, no sé, nieve, inundación, no sé,
terremoto.
Terremoto, estado deliberativo o de combate, o bueno, ahí está Gendarmería Nacional, por ejemplo, si no ocurre, ¿no?
Sí,
sé,
sí, sí.
Pero no hay excusa de ninguna, salvo que, además de la pandemia, no podemos satisfacer las normas que están vigentes para todo el mundo, o en casos específicos, por alguna autorización del COE, uh-huh, o que se caiga todo el sistema cibernético y de Internet a nivel nacional y mundial, digamos, no sé qué pensar.
Claro, claro, por eso digo, uno trata de buscar una razón para la cual no se haya generado, no solamente, a ver, digo, no solamente no se hizo la asamblea para renovar a delegados, para renovar consejeros, que correspondía, sino que tampoco ha habido reuniones virtuales de las periódicas, digamos, para informar a los delegados respecto de la marcha de la institución, ¿no? Y, claro, y uno se pone a pensar, y claro, se han convertido muchas de las cooperativas, y seguramente, Roberto, vos en esto tenés mucha experiencia, por todo lo que has visto y has recorrido, en algunos casos son la empresa más importante de la localidad en la que prestan servicio, esto es así de claro. O sea, nuestra cooperativa, la de Jesús María, creo que con la de Villa Dolores y la de Río Tercero son las tres más poderosas de la provincia, y si uno las toma como si fuese una empresa privada, realmente tiene un poderío económico impresionante, con lo cual es como que se van agotando las excusas, las razones para no haber tenido ya. Mañana se va a cumplir un año de la última asamblea que tuvo la cooperativa, y hasta ahora la única excusa que tenemos para que no haya habido un proceso de renovación, tanto de delegados como de los puestos de consejero, es la pandemia.
Bueno, ahí a priori se me ocurren dos cosas, ¿no? No solamente pueden llegar a ser las más grandes empresas, sino algo, si se quiere, un poquito más áspero, que son monopólicas, ¿no? O sea, un monopolio legal, uh-huh, una concesión provincial, o sea, donde mucha gente incluso no le queda una opción de elegir dónde a recibir el servicio eléctrico u otro. Algunos, sobre todo los esenciales, ¿no es cierto? Agua, luz, etcétera, sino que, bueno, esto ya de por sí es grave, tiene que ser muy cuidadoso el manejo, y después la omisión en que pueden incurrir las autoridades cuando pudiendo realizarse y debiendo realizarse determinados actos que hacen a la vida de la cooperativa, lo omiten, pudiendo, bueno, procederse a su celebración, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ya vemos que llevamos casi un año de pandemia, pero a los pocos meses el INAES dictó una expresa resolución para la realización, es decir, para que la continuidad, ¿no es cierto?, de la vida y de administrativa y de servicios de estas instituciones, ¿no?
Claro.
Al menos mientras rijan estas medidas restrictivas actuales.
Sí, además, en el mundo están diciendo que, Europa está diciendo que ojalá que esté inmunizada la población europea en septiembre.
Sí.
Nosotros acá somos de Latinoamérica, uno de los que primero avanzó con la vacunación, pero con poca cantidad de dosis, y hasta que logremos el famoso efecto rebaño, digo, por lo menos nosotros también hasta julio, agosto, septiembre, vamos a estar en la misma situación. No se puede consentir, digamos, que las instituciones sigan sin regularizar su situación, ¿no?
Bueno, usted en principio entiendo que es optimista, ojalá que esto lo podamos lograr para agosto o septiembre. Yo tengo mis dudas. De todas maneras, acá, mire, hay cuestiones que han llegado para quedarse. Si usted quiere, la vida universitaria, como modo de vida, la vida universitaria se acabó.
Uh-huh.
Y muchas cosas van a continuar, hasta cuestiones, mire, religiosas, prácticas de culto y demás, vía Zoom, o sea, vía remota. Acá en este caso puntual de la cooperativa, lo que sí, lo único que hay que tener cuidado, y que no se puede vulnerar, es asegurar la efectiva participación de los asambleístas, de los asociados, ¿no es cierto? Incluso el asociado que puede ser con voz, sin voto, y el pleno ejercicio del principio de gobierno democrático, que es esencial para este tipo de personas jurídicas privadas como son las cooperativas mutuales.
Exacto.
Después de eso no hay nada.
Perfecto. Roberto, muchísimas gracias por este contacto. Espero que no sea el último. Te vamos a tener como fuente de consulta permanente, realmente por tu expertise en el tema cooperativas y mutuales. Te agradezco muchísimo estos minutos que le has dedicado a Radio
Sociedad. No, gracias a ustedes, a la audiencia, y bueno, ojalá que se destraben cualquier obstáculo que impida el desarrollo de esas formidables cooperativas como las que tienen la suerte ustedes de participar, de ser titulares como asociados y demás, ¿no? Así que hasta cada momento.
Gracias. Es la palabra de Roberto Bertozzi, profesor universitario, experto CONEAU, autor de un montón de artículos, tiene doctorado sobre el tema cooperativo, un apasionado realmente sobre el tema cooperativas y